Juan capítulo 6, versículos del 1 al 27 nos dice el Evangelio. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hemos estado viendo la prueba de fe que involucró la alimentación de aquellos 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, donde encontrábamos primero la incredulidad de Felipe y de Andrés para llevar a cabo el plan del Señor. Ignorando a su maestro, dejaron rienda suelta su corazón para dudar del poder de Dios en aquella ocasión. Nuestro Señor, tal y como veíamos, lejos de tener en cuenta la condición del corazón de los discípulos, de su incredulidad, mandó que hiciesen recostar a la gente, como si todo estuviera preparado para comer. Y hemos visto también la respuesta de los discípulos a esta orden de su maestro, una respuesta que sirve de ejemplo. Su fe había fallado, pero su obediencia no falló. Vimos también lo que ocurrió después de que este milagro fuera realizado. Nos encontramos con que al anochecer, después de que este milagro ocurrió, descendieron sus discípulos al mar. Nos dice el versículo 17 que entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Esto indica que los discípulos esperaban que Jesús les acompañara. Por lo tanto, los discípulos se están exponiendo a una nueva prueba de fe. Después de ser testigos del milagro de la alimentación de los 5000, ¿cuál sería el corazón de estos discípulos para las pruebas que le habían de sobrevenir? ¿Estarían más fuertes, más preparados para las pruebas, o dejarían que su corazón les gobernase? El versículo 18 nos dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Por lo tanto, no solamente estaba oscuro en el mar, sino que se levantaba un gran viento que les hacía infundir temor. Mateo nos dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada, literalmente quiere decir atormentada por las olas, es decir, allí una tempestad importante. En esos momentos seguramente los apóstoles habrían querido que su maestro estuviese entre ellos. En Mateo se nos dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y esto implica que nuestro Señor también tenía la intención de ir a la otra ribera. Pero ¿dónde estaba el Señor? ¿Cuándo vendría el Señor? Porque ellos ya estaban a 5 kilómetros de distancia y el Señor no estaba con ellos. Esta prueba de los apóstoles, a la que todos ellos se someten, es semejante también a nuestras pruebas cuando en la noche oscura de la vida las olas violentas del mundo nos azotan y atormentan. A veces clamamos al Señor y parece que el Señor no nos oye. En esos momentos nuestra fe y nuestra paciencia son probadas, igual que lo fueron la fe y la paciencia de estos discípulos. Hay un detalle muy significativo en el relato de Marcos. Marcos nos dice, haciendo la reseña de esta misma situación, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, allí estaban los discípulos, remando con gran fatiga, en contra de la tempestad. Y quien les estaba ayudando era el Señor. Jesús no estaba ausente de esta situación, no era indiferente al problema de los discípulos. Los discípulos no sabían que él estaba mirándolos, pero el Señor estaba atento a las necesidades y a las situaciones de su pueblo. En los momentos difíciles de nuestra vida, es necesario que recordemos que nuestro Señor nos ve cuando remamos con gran fatiga y está cerca para ayudarnos. ¿Qué podría hacer el Señor en aquellos momentos? Nos dice el texto anterior que el Señor se fue él solo a orar al monte. Oraba al Padre, subió al monte para orar con su Padre. ¿No estaría orando también por sus discípulos para que en esa noche oscura y en medio del mar tempestuoso tuvieran ánimo y remaran con toda su fuerza y no decayera su espíritu? Al mismo tiempo es importante resaltar que aunque los discípulos podían esperar la ayuda del Señor, y es lo que estaban esperando, no dejaron de remar. Siguieron remando. El Señor ayuda a los que se ayudan a sí mismos. El Señor bendice el trabajo y el esfuerzo de su pueblo. Tenemos que hacer todo lo que entra dentro de nuestra responsabilidad. Y cuando lo hemos hecho todo, tenemos que esperar. Y esto es lo que los discípulos están haciendo. Están remando con fatiga en contra de las olas. Es lo único que pueden hacer. Les gustaría que las cosas fueran distintas, pero son como son. Y es ahí donde los discípulos están trabajando duro, responsablemente por su trabajo. Vemos en nuestro texto que los discípulos no se rindieron ante la adversidad, sino que continuaron remando. Cuando habían remado, versículo 19, como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, dice el texto. Estuvieron remando con toda su fuerza, estuvieron remando con gran tesón, a pesar del mal tiempo, a pesar de la tempestad, a pesar de la zozobra. 5 kilómetros remando contra el viento y las olas. Y en contra de las adversidades, estos hombres no se desanimaron. No dejaron que su corazón determinase su responsabilidad. No dejaron que las emociones alterasen su responsabilidad. Hicieron lo que tenían que hacer de acuerdo a su responsabilidad. Siguieron remando en contra de los vientos que les sean contrarios. Por eso el Señor honra a los que le honran. El Señor bendice a su pueblo cuando el esfuerzo en medio de las aflicciones, se pone de manifiesto. Cuando el honrar a Dios en medio de las circunstancias adversas se lleva a cabo. Un gran ejemplo nos queda aquí en la enseñanza de hoy para ver en la obediencia y en la responsabilidad de estos hombres algo que nosotros tenemos que imitar. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. El Señor vino a ellos en medio de la tempestad. Pero termina el versículo diciendo que tuvieron miedo. Los discípulos, dice el mismo texto de Mateo, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Se aterrorizaron de lo que estaban viendo. Parece que en ese momento pensaban que serían llevados por un fantasma. Los chismes las cosas que la gente del mundo suele contar a veces es más creíble que lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios nos enseña que los fantasmas no existen. Solamente el Señor, cuando se dirigió a ellos, pudo calmar su corazón. Él les dijo, yo soy, no temáis. Y esa voz fue decisiva para calmar su corazón. No se podían equivocar en cuanto a esa voz. Si Isaac conoció la voz de Jacob, si Saúl conoció la voz de David, si Herode conoció la voz de Pedro, ¿cuánto más los apóstoles conocerían la voz del gran maestro? Y su voz les tranquilizó. Dice más adelante Juan, por boca del Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y estos hombres escucharon la voz de su maestro y se calmaron. Estos hombres, a pesar de su débil fe, a pesar de sus miedos, a pesar de sus temores, supieron que aquella voz en medio de la tempestad era la voz de su maestro. Es en esta escena también cuando Pedro, ya calmado después de que su maestro le dijera que era él, quiere andar sobre el agua. Mateo 14 nos relata este acontecimiento. ¿Y de qué manera, al fijarse en su propia fuerza, sino en Cristo, al ver lo que él podía hacer y no lo que Cristo podía hacer por él, es cuando se hunde completamente? Cuando uno se fija en sus propias fuerzas, se hunde. Finalmente el Señor llegó al lado de estos temerosos discípulos y calmó la tempestad. Y así se nos enseña que nuestro Señor usa las pruebas, aunque sean muy difíciles y muy desagradables, para nuestra formación y para nuestra madurez en aquellos asuntos que son propios de la fe, ya que andamos por fe y no por vista. Los discípulos continuaron remando. Estaban remando en medio de la adversidad, vino la calma y siguieron remando. Eso era todo lo que ellos podían hacer y era todo lo que se requería de ellos. Y es exactamente lo que hicieron. Tuvieron paciencia, tuvieron fe, tuvieron fortaleza para cumplir con su labor y vieron recompensado su esfuerzo, porque un poco tiempo después nos dice el texto que ya estaban en tierra. Ya llegaron, por fin, al lugar a donde iban. Y eso nos muestra cómo en ocasiones tenemos que dejar de mirar a nuestra frágil barquilla, a la tempestad que nos envuelve, y poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Porque en la medida en que nosotros no pongamos los ojos en Jesús, nos pasará como a Pedro. Empezará todo a nuestro alrededor a moverse y nos hundiremos juntamente con nuestros miedos. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Esto nos muestra cómo la fe, aún siendo pequeña, estaba en ejercicio. Mateo nos dice que los discípulos, estábamos comentándolo antes, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y vieron voces de miedo, la noche oscura, las olas enfurecidas, hicieron que estos hombres confundiesen al Salvador con una aparición. Es más, lo que ellos estaban viendo era inaudito. Nunca habían visto a alguien andar sobre el agua. Pero si volvemos al relato de Marcos, encontraremos que no era la oscuridad para no ver con sus ojos físicos lo que causó que estos discípulos creyesen que veía un espectro. No fue la oscuridad la que provocó que ellos pensasen que veían un fantasma, sino que fue su bajeza espiritual. Porque si realmente tuvieran claro cuáles son los principios de la Escritura y lo que enseña la Escritura, ellos jamás hubieran dado lugar a que pensasen que veían un fantasma. Sus miedos los habían dominado, no estaban realmente esperando ser liberados por parte de su maestro, aunque eso es lo que querían. Se habían olvidado de ese ejercicio de gracia divina y de poder que Cristo había manifestado unas horas antes, alimentando a aquellos 5.000. Pero con qué precisión se nos retrata en esta escena cómo en ocasiones nos encontramos los creyentes con esa condición en el corazón. Una condición que después de haber visto las grandezas de Dios, las misericordias de Dios para con nosotros, las bendiciones de Dios, en medio de una tribulación y de circunstancias adversas, perdemos de vista a quien tenemos delante y nos olvidamos de su poder y nos olvidamos de su amor para con su pueblo y nos entran los miedos y los temores por lo que pudiera pasar con nosotros cuando dejamos de mirar a donde debemos y a quien debemos. Debemos recordar que nuestro Señor es el creador de todo lo que existe. Y aunque vengan sobre nosotros estas olas terroríficas del mar, aunque nos envuelva la noche oscura, como pasaba con estos discípulos, aunque todo esto pone a prueba al cristiano más piadoso, no debemos desesperar. Si Cristo es nuestro amigo, esa es la condición, no debemos desesperar si Cristo es nuestro amigo, porque vendrá en nuestra ayuda de la forma en la que no esperamos y nos dará paz al corazón en medio de la tempestad y de la zozobra de la vida. Él les dijo, yo soy, no temáis, yo soy. Este versículo es paralelo con la idea que tenemos ante nosotros en el versículo 10 de este capítulo 6 de Juan, cuando Felipe muestra su escepticismo, cuando Andrés muestra su incredulidad, de qué manera el Señor no cerró la puerta de misericordia para alimentar a los 5.000, sino que a pesar de la incredulidad y de la falta de fe de sus discípulos, el Señor llevó a cabo su propósito. Aquí tampoco los miedos de estos discípulos apagan el amor del Señor para con ellos. Los discípulos tienen miedo. ¡Estamos viendo un fantasma! ¡Qué terror! Pues el Señor muestra su amor nuevamente. Dice el Salmo que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Desde el principio hasta el fin, el Señor trata con nosotros aplicando su gracia soberana. Yo soy. Y dirige nuestra mirada primeramente a Él. No tengáis miedo. Esa es una palabra para calmar los corazones de sus discípulos. No tengáis miedo si yo estoy con vosotros. Nuestros miedos solo pueden ser disipados cuando tenemos nuestros corazones ocupados en Cristo. En tanto en cuanto que los tengamos ocupados con nosotros, con nuestras cosas, con nuestros intereses, con nuestros deseos, con nuestro yo, poco vamos a avanzar. En cuanto lo tengamos ocupados con Cristo y con trabajar para el reino de Cristo, rápidamente estas tonterías se nos quitan de la cabeza y los miedos se alejan del corazón. Ahora que el Señor había calmado la tempestad, ahora que el Señor había calmado sus corazones, ellos lo reciben con alegría. Y es así como Cristo espera ser recibido por su pueblo, con alegría. Dice el libro de Apocalipsis, habla el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque este versículo muchas veces se utiliza para hablar a los pecadores, es decir, que se arrepientan, porque Cristo está esperando, realmente esto se ha dicho a una iglesia que se llama creyente y que Cristo está llamando a las puertas de los que se llaman creyentes para ver si por fin le abren la puerta del corazón. Y le obedecen. Qué vergüenza que estas palabras de Cristo tengan que ser dichas a una iglesia para ver si quieren abrir la puerta y obedecer a aquel a quien ellos dicen servir. Nuestro Salvador se regocija cuando su pueblo tiene un corazón abierto para escuchar su palabra y desde luego para ponerla por obra. Y cuando esto ocurre, nuestro Dios trae bendición al corazón de su pueblo, da crecimiento a su pueblo y nos usa para la extensión de su reino, que es el propósito que tenemos en este mundo. Si trasladamos este texto, cuando el Señor se acerca a la barca, a nuestra propia experiencia, tenemos que tener en cuenta que no significa que siempre, cuando estamos en dificultades, nuestro Señor se va a acercar para que el mar adverso nos favorezca ahora, como ocurrió con los discípulos. Los discípulos tenían una tempestad tremenda. El Señor se acercó a ellos y calmó la tempestad, aparte de calmar sus corazones. Pero esto no significa que cada vez que nosotros tengamos problemas, dificultades, tribulaciones, pruebas y aflicciones, cuando nosotros nos pongamos a orar, el Señor va a llegar rápidamente y nos va a quitar todas las cargas que tengamos encima. Porque esto no va a ocurrir. Lo que sí nos enseña el texto es que el corazón va a encontrar consuelo en medio de la tormenta, va a encontrar paz en medio de la adversidad, va a encontrar que nuestros miedos van a ser sosegados, va a confiar en Dios sabiendo que está a nuestro lado y que su presencia nos va a dar gozo y nos va a dar esperanza. Esto sí que lo va a tener el Hijo de Dios en medio de las pruebas y las dificultades. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Si había una barca y los discípulos se han ido con esa barca, lo que está aquí pensando la gente es cómo puede el Señor estar con ellos si a la barca no se ha subido y la barca ya se ha ido. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La multitud, cuyos corazones estaban fijos en este hacedor de milagros, y es exactamente lo que de él esperaban, que hiciesen milagros, a quien querían hacer su rey, fueron a buscarle. ¿Pero dónde está? Porque una barca, la única barca que había, se ha ido y Jesús no iba en ella, iban sus discípulos. Ellos sabían que la tarde anterior habían visto esa barca en el mar. Habían visto a los discípulos partir. Pero ¿dónde estaba el maestro? ¿Dónde estaba el hacedor de milagros? ¿Dónde estaba aquel que nos entretiene con sus charlas y que cura a los enfermos? Evidentemente el mismo que había multiplicado 5 panes y 2 peces para dar de comer a unas 15.000 personas, también tendría poder para ir de un sitio a otro, aparte de los medios convencionales. Es decir, no necesitaba una barca para cruzar el mar. Aquel que con su poder había hecho que 5 panes y 2 peces fueran suficiente alimento para unas 15.000 personas. Estos hombres, por tanto, buscando al Señor con desesperación, tomando los barcos que habían llegado de Tiberia, se fueron a Capernaum con la esperanza de hallar al Señor allí. Porque ellos sabían que esta ciudad había sido su lugar principal de residencia. Entonces dedujeron que en Capernaum tenían que estar. Y hallándole, dice el versículo 25, al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque nosotros no hemos visto qué medio de transporte has utilizado para llegar a este sitio. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La pregunta, lo que a ellos les interesaba es: ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo has llegado aquí? Una pregunta bastante peculiar, que fue respondida de acuerdo a las motivaciones de sus corazones. Nuestro Señor les mostró enseguida que conocía perfectamente las motivaciones de sus corazones y sabía perfectamente por qué razón le habían seguido. Exteriormente, al menos, estas personas parecían dispuestas para honrarlo. Se estaban desplazando de un sitio a otro para seguirle. Lo habían seguido a través del mar de Galilea. Cruzaron el mar, lo buscaron de nuevo en Capernaum. Parecía una buena intención la que esta gente tenía, una buena disposición y un afán de servir al reino de Cristo. Pero Cristo leyó sus corazones. No era esa la motivación que les guiaba. Así hay muchos también que aparentemente quieren servir a Dios, que aparentemente dicen servir al Evangelio. Pero uno espera y espera y espera y espera y espera el fruto, y el fruto nunca llega. Nunca llega. Si no hay obediencia, no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay evidencia de la salvación. Con lo cual, las palabras como las de estos hombres son muy bonitas, pero no sirven absolutamente para nada. Cristo sabía las motivaciones de la conducta de estas gentes y no fue engañado en absoluto. Cristo, que era el Hijo de Dios, evidencia de nuevo su deidad, conocía los corazones de esta gente. Sabía cuál era el propósito de esta gente cuando le seguía. Y no era otro sino saciarse y obtener beneficios temporales. No buscaban una bendición espiritual, no buscaban ser enriquecidos espiritualmente, no buscaban ser alimentados espiritualmente, no. Le seguían únicamente por los beneficios materiales. Este sana enfermos y nos da de comer. No tenemos que trabajar. No tenemos que trabajar. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta gente no comprendió en absoluto la importancia espiritual de todas las señales que nuestro Señor estaba haciendo. No comprendieron su pecado. No comprendieron su situación delante de Dios. No tuvieron los oídos abiertos a la predicación de la palabra que el mismo Señor les estaba exponiendo. Oídos cerrados por completo. Deberían haberse postrado a reconocer al Mesías que durante tanto tiempo y tantos siglos y con tantos profetas que había sido anunciado, deberían haberle reconocido, haberse puesto de rodillas delante de él, suplicando su misericordia y su perdón, pero nada de todo esto ocurrió. Tenemos aquí un hacedor de milagros que hace muchas maravillas y que nos da pan para comer. Ya está. Así nos encontramos a muchos en las iglesias cristianas, años y años escuchando el Evangelio, y al menor soplo de prueba, adiós. Al menor tambaleo, desaparecen. Al menor movimiento para poner las cosas en su sitio, de nuevo, huyen o muestran lo que tristemente es en su corazón, desprecio hacia la palabra de Dios, con sus hechos. Ya puesto a escuchar la voz de Dios para aplicarla, han estado únicamente por aplacar su conciencia, por parecer buenas personas, porque están a gusto en medio de la iglesia, pero no hay absolutamente nada que evidencie que la salvación se ha operado en su corazón, ni se muestra el fruto del Espíritu. Muy buenas palabras, ninguna aplicación. Nuestro Señor lee el corazón humano y ningún secreto puede esconderse de él. Y así el Señor, como sabe que vienen a abusar de él, porque venían para que siguiera haciendo milagros, para que siguiera sanando a los enfermos, para que siguiera dándoles de comer, y esto es un abuso. El Señor les dice en el versículo 27, trabajad, venís aquí para que Dios te dé de comer, como si esto fuera gratis. Trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y la expresión que usa aquí nuestro Señor es una llamada de atención para trabajar por lo que realmente vale la pena. Para trabajar en las cosas materiales, pero para trabajar especialmente en las cosas que merecen la pena. Y esta palabra trabajar es muy expresiva. Significa que uno tiene que tomarse muy en serio las cosas espirituales. Muy en serio. Significa que no se debe escatimar esfuerzos para que las almas y los corazones sean alimentados y edificados. Significa que se debe fomentar un intenso deseo para luchar por la salvación. Si los hombres pusieran la misma diligencia para asegurarse en las cosas espirituales que lo que hacen para las cosas materiales, otra cosa muy distinta ocurriría en las iglesias y ocurriría en la sociedad. Las familias trabajarían de una manera, las iglesias funcionarían de una manera y la sociedad, en consecuencia, estaría en la misma línea. Nuestro Señor aquí está reprendiendo la atención excesiva que la gente tiene a las necesidades del cuerpo. Una atención tan excesiva que choca con el descuido completo de las necesidades del alma. Está llamando la atención sobre la tendencia común de trabajar únicamente por las cosas terrenales, dejando aparte las cosas espirituales, de preocuparse solo por las cosas de la tierra y despreocuparse sobre los asuntos eternos. Y tristemente nos encontramos a muchos que trabajan día y noche por la comida que perece, o por su ocio sin control, y se acabó todo lo demás. Cuando nuestro Señor dice aquí, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, nos está enseñando que la salvación es a través de las buenas obras. Y tenemos que trabajar mucho para traer buenas obras delante de Dios, porque ellas nos van a dar la salvación. Eso está muy claro en sus próximas palabras cuando dice, que el Hijo del Hombre os dará, no que yo me voy a dar por hacer buenas obras, sino que es algo que viene de la voluntad de Dios. Lo que Cristo está afirmando es que necesitamos esforzarnos de la misma manera para las cosas materiales que para las cosas espirituales, con el mismo tesón, con el mismo esfuerzo, con el mismo agarre y empuje. Y tenemos que mantener y conservar el equilibrio respecto a los temas de la salvación. Por una parte sabemos que la salvación es exclusivamente por gracia. Solamente Dios la da a quien en su misericordia y en su gracia le place. Se obtiene únicamente por la voluntad de Dios, que es quien elige, quien llama y quien salva. Pero eso no implica que olvidemos que el hombre es un ser depravado, que está muerto en delitos y pecados, y que si hacemos mucho énfasis en la salvación por gracia, podemos olvidar que es el deber de todo hombre, arrepentirse y creer en el Evangelio. Por lo tanto, hay una responsabilidad del hombre en el tema de la salvación. Hay una responsabilidad que no puede pasar por alto. Y esta palabra del Señor aquí, trabajar por la comida que a vida eterna permanece, es una palabra que se traduce con fuerza, con energía. Y es similar a lo que aparece en el texto de Lucas 13:24. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Esforzaos. Hay que luchar firmemente contra el deseo del corazón, que es todo lo contrario. Y es paralelo también En fuerza, al texto de Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. ¿Veis que hay continuamente un tesón y una lucha importante? Una denodada voluntad por cumplir un propósito. ¿Cómo debemos trabajar nosotros? ¿Cómo debemos trabajar? Con este constante requerimiento que nos hace la Escritura para trabajar con fuerza, con tesón, con ahínco, por llevar a cabo nuestro servicio al reino de Cristo, tenemos que trabajar tanto para alimentarnos personalmente como para traer ese alimento a otros y ser de testimonio a otros y de ejemplo a otros. La vida inactiva, la vida contemplativa, la pereza, la desidia, la falta de responsabilidad está completamente reprobada por las Escrituras. En ningún lugar se admite. Hasta tal punto que estando Adán en Edén antes de que hubiese pecado, Dios ya le puso la responsabilidad y el deber de trabajar antes de que hubiese pecado. Trabajar. Por lo tanto, es un mandato divino que tenemos que trabajar para dar los frutos que se esperan de nosotros como creyentes. Porque nosotros decimos que somos creyentes, por lo tanto tenemos que dar los frutos que se esperan de nosotros. Debemos trabajar usando todos los medios de los que se nos ha provisto por medio de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los medios? Lo primero que tenemos que hacer, leer la Escritura. Pero no con el prejuicio de que la Escritura diga lo que a mí me conviene que diga para que yo me salga con lo que yo quiero salirme, sino con la mente de un niño para ver lo que la Escritura dice y de qué manera me lo dice a mí y de qué manera lo tengo que aplicar. Debemos, por tanto, leer la Biblia y meditar en ella. Debemos también orar constantemente y tener nuestros devocionales personales a solas con Dios. Está bien que lo tengamos también con más gente, pero principalmente los tenemos que tener a solas con Dios, nosotros. Debemos llevar un corazón enseñable a la casa de Dios para adorarle y para escuchar su palabra con un corazón atento y un espíritu enseñable. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos inunde y no mirar al que nos predica como si fuera un hombre, porque es un hombre, y entonces encontrar los defectos que tiene la predicación o los defectos miles que le podemos sacar, sino que lo que se nos predica es la palabra de Dios para nosotros, y tenemos que mirar la palabra que se nos predica como para nosotros, porque es palabra de Dios. Debemos luchar diariamente contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo, que lo único que pretende es derribar nuestra fe y aplastarnos. Estas son las principales formas en las que debemos conducirnos si queremos hallar a Cristo y ser hallados por Cristo. Este es nuestro trabajo, y aquí está el secreto para la edificación y para el progreso de nuestras almas. Aquí está el secreto. ¿Veis qué sencillo? Pero hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Por eso el apóstol Pablo, cuando está hablando de el esfuerzo, habitualmente lo compara con una carrera y con los atletas. ¿Qué hacen los atletas cuando quieren ir a las Olimpiadas? Pues todo el mundo sabe, las Olimpiadas son cada 4 años, todo el mundo sabe que los atletas, para ir a las Olimpiadas, comen todos los días todo lo que quieren, duermen todas las horas que les gusta, se pasan viendo la tele todos los días a todas horas, y así cuando llegan las Olimpiadas, tienen posibilidad de ganar. ¿Hacen eso los atletas? O no comen todo lo que quieren, sino exclusivamente lo que es bueno para su dieta. Duermen las horas fijadas por sus entrenadores. Corren, corren y corren todos los días para preparar sus músculos y estar fuertes, para que cuando llegue el día de la carrera, cuando llegue el día de las Olimpiadas, puedan estar dispuestos para ganar las Olimpiadas. Pero hermanos, hay algunos creyentes, y llamándose creyentes, les pasa como el primer ejemplo que poníamos. Tenemos que correr una gran carrera, a comer todo lo que podamos, a dormir todo lo que podamos y a tener ocio sin control todo lo que podamos. Y luego el día de la carrera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el día de la carrera? Esta es la importancia y la fuerza de la palabra que el Señor está aquí dirigiendo a estos hombres. Trabajad, trabajad. Ya sabemos que leer la Biblia, meditar en ella, orar constantemente, tener nuestros devocionales a solas con Dios, tener un corazón y llevar un corazón enseñable a la casa de Dios para adorar, es algo poco habitual. Pero que es necesario e imprescindible de aquellos que se llaman pueblo de Dios. Desde luego, no vamos a recibir haciendo todas estas cosas con fuerza, porque aquí la palabra y el contexto en el que el Señor nos está diciendo es un contexto de esfuerzo y de sacrificio fuerte. No vamos a recibir mucho reconocimiento del hombre cuando hagamos todas estas cosas. Y no solo eso, sino que por aplicar estos principios se nos va a llamar en muchas ocasiones que somos unos extremistas, que somos unos fundamentalistas, que somos muy estrictos, como incluso algunos de los que ya no están con nosotros nos achacan. Pero aunque resulte absurdo, el hombre natural siempre pensará que dedicamos demasiado tiempo a las cosas de Dios. Dedicamos demasiado tiempo a las cosas de Dios. Y esa es la guerra continua que tenemos en nuestros corazones. Porque nosotros seguimos a dudar y a pensar que a lo mejor es que dedicamos demasiado tiempo a las cosas de Dios. Independientemente de lo que piense el hombre, tenemos que dedicarnos, esforzarnos, correr y luchar para poner sobre nuestro corazón todas estas enseñanzas y aplicarlas. No solamente para oírlas, sino para hacerlas. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En último lugar, vemos aquí cómo el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, nos dice que ha sido señalado por Dios con este propósito. Es decir, el Dios encarnado, el Dios que se ha hecho carne, está dispuesto a darnos con abundancia y de forma eterna sus bendiciones. Esta es la comida eterna. Cristo está siempre mucho más dispuesto a dar que el hombre a recibir. Y hay dos pensamientos conectados con esta palabra, señalado. Señalado. Uno que es la identificación y otro que es la ratificación. Por ejemplo, en Apocalipsis 7 leemos sobre el ángel de Dios que señala 12.000 de cada una de las tribus de Israel y los señala con el propósito de poner una marca en sus frentes. Los está identificando. Estos son los escogidos. Los distingue y los separa del Israel apóstata. Estos 12.000 son míos. Le pone una marca en las frentes. En el libro de Esther, capítulo 8, versículo 8, leemos: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, que no puede ser revocado. Y aquí el pensamiento es diferente. El rey habla de su autoridad que queda ratificada por su palabra. Es decir, el rey ha dicho y el rey ejecuta. Y nadie puede decir nada en contra de lo que dice el rey. A esto es a lo que se está refiriendo nuestro texto. Cuando habla, cuando se hace mención aquí, de que nuestro Dios, de que nuestro Señor Jesucristo ha sido señalado por el Padre. Señalado. Y este señalamiento de Dios el Padre se refiere a estas dos cosas que hemos citado. A la identificación, ha sido escogido, y a la ratificación, ha sido la palabra de Dios la que lo ha determinado, por lo tanto se ejecuta. Y estas cosas ocurrieron cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado con el propósito de salvar a su pueblo. Es el texto que leíamos en Hechos capítulo 10. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No a todos los que tenían deudas, no a todos los que tenían mucha hambre de pan, no a todos los que tenían, los que querían comer todos los días filetes. No. Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este era el trabajo de Cristo, liberar a todos los oprimidos del diablo. Pero esta gente que se puso delante de él no pensó en ningún momento que podrían ser librados del poder del diablo. Solamente fueron detrás de Cristo para ver qué podían sacar de Cristo. Para ver cuáles son los beneficios materiales que podían obtener de Cristo. Para que sanase a sus enfermos. Y por supuesto para que le hiciese cada día de comer. Si con 5 panes ha dado de comer a 15.000 personas, imagínate, todos los días vamos a ir de cárcel porque todos los días vamos a tener que comer. ¿Para qué vamos a trabajar? Pero ninguno de ellos se puso delante de rodillas para pedir perdón de sus pecados y arrepentirse. Este trabajo de Cristo para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo es el que fue manifestado públicamente y acreditado por Dios en el día de su bautismo. Nuestro Dios Padre testificó sobre su Hijo y comunicó su autoridad, sellándolo con el Espíritu Santo. Y esta es la redención que hemos obtenido en Cristo los creyentes. Ese sello, ese señalamiento también nos ha sido dado. La carta del apóstol a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vosotros también, el pueblo de Dios, que oísteis el evangelio y lo aplicasteis, vosotros también habéis sido sellados, igual que Cristo, con el Espíritu Santo. Ya estáis apartados. Pero fijaos, es únicamente por Cristo por lo que somos distinguidos así. No es porque nosotros, como trabajamos mucho, podemos llevar muchas cosas delante de Dios, y entonces Dios mira todas nuestras buenas obras y nos dice: ¿qué tienes? Con las buenas obras que has hecho te voy a salvar. No, porque las buenas obras las hacemos por obediencia a Cristo. Son la consecuencia de la causa de la salvación que en Cristo nos ha sido dada. Cristo fue sellado debido a sus propias perfecciones. Nosotros hemos sido sellados también debido a nuestra identificación y a nuestra unión con Cristo, porque es en Cristo que nosotros podemos hacer estas cosas. Sin Cristo no podemos hacer nada. Por eso nos dice la Escritura que somos aceptos en el amado. Somos aceptados en Cristo. Sin Cristo no tenemos nada. Con Cristo lo tenemos todo. Con Cristo nos podemos presentar delante de Dios, podemos elevar nuestras oraciones delante de Dios, podemos cantar himnos a su nombre, podemos reunirnos en este día y proclamar la salvación que nos ha sido dada, pero en Cristo. Vemos, por tanto, que nuestro Señor no solo nos muestra la comida que perece, sino también nos lleva de la mano a la comida que a vida eterna permanece. Y es así como nosotros debemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida, y también debemos mostrar este alimento a los hombres, para que Dios en su misericordia toque sus corazones y les lleve a la salvación. Vamos a terminar en oración.